Tardes de Radio y Economía, con Rocío Arbiza.
Miramos al mercado de renta fija de la mano de Javier Domínguez, gestor de Auriga Bonos. Hola Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Rocío, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, ¿cómo están las cosas? ¿Cómo han ido en el mercado de deuda? ¿Hoy qué destaca de esta jornada mientras estamos a la espera de la Fed? ¿Qué es lo que está descontando el mercado de bonos en adelante en materia de tipos en Estados Unidos ante esa disyuntiva que tiene la Reserva Federal ahora mismo sobre si fijarse más en seguir batallando contra el objetivo hasta ahora, y sigue siendo el objetivo, la inflación, o atender a esta crisis que ha emergido en el sector financiero?
Pues yo destacaría que hay una tranquilidad interesante, en el sentido de que no hay tensiones. Es verdad que la mañana ha abierto con los tires un poquito, o sea, con las rentabilidades de los bonos un poquito más altas, y se han ido acomodando a lo largo de la sesión. Pero digamos que sin grandes sobresaltos, de manera que nos ha mantenido dentro de la misma tónica más o menos de las últimas jornadas. Ahora mismo tenemos el Bund alemán en 2,33, que de alguna forma ya digo que esta mañana lo teníamos en el 2,38, pero que está en unos niveles bastante acompasados. Lo mismo ocurre con la deuda española, 3,42 en esta apertura más o menos, y ahora está en el 3,37, y mantenemos una prima de 104 puntos, que es uno de los niveles bajos en las últimas sesiones, porque también venimos de 110, 111, 109, en fin. Y ahora estamos en 104, lo cual significa que se han bajado un poco la tensión. Ese es en el caso euro. Y en el caso del dólar también tenemos a un 3,59 el bono a 10 años, que es más o menos lo mismo que hacía ayer, un poquito más alto que en las últimas sesiones, pero está bastante cómodo. Yo creo que precisamente el hecho de que todo el mercado esté ya descontando, prácticamente el 85% del mercado ya considera que se van a hacer una subida de 0,25 puntos, señala que está ni mucho ni poco, sino todo lo contrario. Es decir, 0,25 es suficiente como para luchar contra la inflación. Recordemos que la inflación americana, el último dato fue de un 6%, la inflación general, teniendo en cuenta que venía de un 6,4 anterior, quiere decir que sí que está demostrando una caída, pero no suficiente. Un 6% es muy elevada todavía. Y que, por tanto, lo que tiene que hacer la Fed es, vale, es ser consciente de que ha habido una determinada crisis arrancada con el tema del Silicon Valley Bank, pero tampoco llevar las cosas a desentenderse de la inflación. Por tanto, el mercado considera que será 0,25 y será extraño que haga algo diferente. Eso lleva a los tipos en Estados Unidos al 5%, que es uno de los niveles que se pretendía tener como máximo, pero que ahora ya no es el máximo que van a tener. Es muy posible que a lo largo del año con determinados goteos al alza.
¿Espera que el mercado de cocos se seque aquí en Europa con el caso de la deuda AT1 de Credit Suisse y el impacto que pueda tener?
Bueno, ha sido una llamada de atención bastante seria. Aquí siempre hemos dicho que los cocos en realidad se les llama bonos u obligaciones, pero no son exactamente eso, porque son, al final, cuando los inversores, hay que recordar que son solo para inversores institucionales, uno; dos, que los nominales suelen ser de $100,000 o 100,000 euros en este caso, es decir, que no está abierto para todo el mundo. Pero dicho eso, cuando compras un bono coco, lo que estás comprando realmente es un contrato, porque cada coco, a pesar de que hay una determinada unidad de criterio en los cocos, pero sí que es verdad que hay que leerse muy bien los folletos en este caso. ¿Por qué? Primero, no son los bonos al uso porque no tienen vencimiento, y entonces un bono normalmente está acompañado porque hay un vencimiento que es tu salida natural de esa posición. Y en este caso los cocos no tienen vencimiento. Tienen una call normalmente a los 5 años por parte del emisor, pero que no siempre se ha cumplido, como ya sabemos. De manera que ya de partida es muy difícil. Luego, las condiciones en que son convertibles o no también cambian dependiendo del caso. Es decir, en el caso concreto de Credit Suisse, los folletos, hay que recordar que está hecho, Credit Suisse está bajo la legislación suiza, que no es la europea, y que por tanto le tocaba de una forma diferente. En los folletos de los AT1 del Credit Suisse se hablaba de que no estaban dentro de un nivel de prelación superior al de las acciones. Por tanto, ha sido una llamada de atención muy importante. Es verdad que hoy la Junta Única de Resolución de la Unión Europea ha recordado a todos los bonistas de los COCO emitidos en la zona euro de que efectivamente se va a mantener por los niveles superiores en términos de prelación a las acciones. Quiere decir que lo que ha ocurrido en el caso de Credit Suisse no se va a repetir en la zona euro, o por lo menos así no lo aseguran. Dicho eso, son productos altamente complejos, sin vencimiento y con unas condiciones de convertibilidad que hay que leérselas muy bien y entenderlas muy bien.
¿Qué deuda de la banca sí que tendría ahora mismo en cartera?
Bueno, yo creo que es el momento de... Estamos en el momento flight to quality, hay que mantenerse dentro de los grandes bancos, que en concreto de la zona euro, porque está claramente garantizado que sus niveles de capital AT1 es suficientemente solvente como para que no haya ningún problema. Hay que mantenerse en los grandes bancos, hay que hoy por hoy, y por tanto no seríamos especialmente miedosos a la hora de entrar en grandes bancos en los que se llaman siempre sistémicos, porque esos son los que tienen todas las garantías de que en todo caso el Banco Central Europeo va a rescatarlo. Dicho eso, cualquiera es bueno. Pero claro, hay que mantenerse en estos momentos con cierta precaución.
Javier Domínguez, gestor de Auriga Bonos. Gracias. Muy buenas tardes.
Muchas gracias. Adiós, Rocío.